No solo hemos sentido su presencia, sino que hemos experimentado su poder. Y estoy seguro de que quedarán testimonios de lo que Dios ha hecho. Nuestro anhelo, nuestro deseo es cada vez más fuerte y profundo de que Dios se revele en su poder y en su gloria. Cuando cantamos, la diestra del Señor conserva la victoria y permanece exaltada. Y por otro lado, oímos y sabemos de tantas penurias, entonces podríamos preguntarnos, ¿nos engañamos a nosotros mismos o Dios tiene razón? Dios tiene la razón. Si escudriñamos las Escrituras, podríamos empezar por Abel, quien fue el primer sacrificio, y por todos los profetas que perdieron la vida y aún así dieron testimonio. La diestra del Señor está exaltada y la diestra del Señor conserva la victoria. Y cuando llegamos a Juan el Bautista, que fue decapitado, podemos decir lo mismo. La diestra del Señor conserva la victoria. Y luego a Cristo nuestro Señor, que fue crucificado ignominiosamente. Y entonces todavía podemos decir, la diestra del Señor mantiene la victoria. Y luego, si vamos a través de todos, a través de los mártires del cristianismo primitivo, uno tras otro dejaron sus vidas y aún podemos decir, la diestra del Señor conserva la victoria. Esto significa no fijarse en lo visible, sino en lo invisible y reconocer que todo esto también forma parte del plan de Dios y que no discutimos ni reñimos con Dios, sino que nos sometemos a Él y decimos, hágase tu voluntad. Anoche tuvimos una reunión maravillosa, pero anoche una hermana se cayó de la cama, probablemente ahora esté en el hospital, con una laceración en la cabeza, una herida en la cabeza, y podrías preguntarte, ¿por qué ha tenido que ocurrir eso ahora? ¿Sí? Y entonces poder decir, sin embargo, la diestra del Señor guarda la victoria. Pero no es siempre tan fácil. Para ello hace falta fe y valor para decirlo y estar convencido de que es así. Quizá el día en que el Señor traiga a los suyos a casa o al hogar celestial, nos daremos cuenta de que la diestra del Señor se ha quedado con la victoria. Dios también tiene un propósito en todas las derrotas. Nos moldea, nos forma para que no sigamos como estamos, sino para que nos volvamos quietos ante su rostro. Con todo lo que Dios permite en nuestras vidas, persigue un propósito muy concreto, pero debemos prestar atención y reconocer que Dios nos habla. Esta mañana temprano he recibido una llamada de un centro de sanación que me ha llegado al corazón. Hace poco hablamos con una joven a la que Satanás no paraba de decirle: has blasfemado contra el Espíritu de Dios. Y no paraba de dar vueltas y vueltas como un disco. Y se lo dije al menos 5 veces, si no 10, explicándole lo que significa blasfemar contra el Espíritu según las Escrituras, y que ella no podía haberlo hecho en absoluto. Pero ella volvía a empezar. No sabía si ya había experimentado al Señor, si era creyente. Yo no la conocía. Pero le dije una cosa: apreciada señora, si no cree lo que le digo en nombre del Señor, le dije literalmente, si no cree lo que digo en nombre del Señor, terminará en el manicomio. Y eso fue lo que pasó. Esta mañana llamó el médico. Y eso también me llegó al corazón. La gente no se da cuenta o no entiende de que Dios usa y unge los labios para hablarles. Piensan que si Dios quiere hablarnos, lo hace desde el cielo o desde alguna parte. Viene del cielo, pero a través de la boca del hombre, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu de Dios. Y la gente tiene que darse cuenta de eso. Si eso no sucede, no podemos culpar a Dios después. Hemos experimentado esto una y otra vez, especialmente en el ministerio del hermano Branham. Había personas que pensaban que él solo tenía algo contra todas las denominaciones, que estaba en contra de las mujeres, las reprendía, las criticaba, etc. Y hace unos días también recibí una llamada así. Ahí una dama me dijo: tengo que llegar a la conclusión de que Branham era un misógino o odiador de mujeres. La gente no lo entiende. No se dan cuenta de lo bueno que es Dios con ellos. Como leyó nuestro hermano Schmidt: reconoced que yo os he dado buenas ordenanzas, estatutos y reglamentos sanos, pero no para subyugarnos, sino para colocarnos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Todos somos muy conscientes de lo mucho que necesitamos a Dios, de lo mucho que dependemos de Él y de lo mucho que deseamos ser guiados por el Espíritu Santo. Esto se aplica a nosotros, que debemos estar en primera línea. Utilizo esta palabra a propósito. Tenemos que estar en primera línea o al frente. Yo preferiría poder decir que puedo sentarme allí y no que estar aquí parado. Pero Dios toma todas las decisiones sobre las que no tenemos ninguna influencia y nosotros nos sometemos a ellas. Una cosa es cierta: como hijos de Dios, debemos ser conscientes de la enormidad de nuestra tarea y de que todo conflicto y confusión deben cesar. Debemos unirnos hombro con hombro y emprender la lucha contra los poderes de Satanás, apartándonos completamente de su influencia y sometiéndonos a la influencia divina. Y esto no debe ocurrir solo de palabra o de pensamiento, sino de hecho y de verdad. Que Dios me ayude a mí y a todos nosotros a hacerlo, para que podamos librar la batalla final y presentarnos ante Dios y ante los hombres, como se dice de Jacob: has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. La vida de fe es una batalla. Sin lucha no hay victoria, ni victoria ni corona. Pablo escribe: desde ahora me está guardada la corona de la vida eterna, que Dios, juez justo, me dará no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Anhelemos su aparición de todo corazón y amémosla. También me gustaría enviar saludos al hermano Pesal. Nos envía saludos a todos y nos desea la bendición de Dios. Y esta vez no he podido arreglarlo de otra manera, sino que tengo que ir al aeropuerto antes de la reunión de esta noche, de esta tarde. Así que solo estoy aquí esta mañana. Pero os deseo de todo corazón la bendición de Dios y su presencia, su hablar y su obra, obrar. Y que nos siga regalando el don de la gracia esta mañana, para que veamos cada reunión como un regalo de Dios y cada observación de su palabra como gracia de que Él todavía habla con nosotros. Que abra los corazones, unja los ojos y nos dé a todos la comprensión adecuada para su palabra y para lo que está haciendo ahora. Hemos leído esta palabra tantas veces subrayada en el capítulo 4 del Deuteronomio. No añadiréis a los mandamientos que yo os prescribo, ni quitaréis de ellos para que cumpláis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os he ordenado. También hemos oído con bastante frecuencia la palabra paralela del Apocalipsis 22, verso 19, y se ha citado una y otra vez en los sermones del hermano Branham también. Aquí dice en Apocalipsis 22, verso 19, y si alguien quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, de los cuales está escrito en este libro. Pero primero dice en el verso 18, yo testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro, que si alguien les añade algo, Dios pondrá sobre él las plagas de las cuales está escrito en este libro. Nadie puede pretender que añadamos nada al testimonio completo de las Sagradas Escrituras, aunque sea bajo el título de las siete voces misteriosas de los siete truenos. No puede ser y no será. Las voces de los siete truenos también deben formar parte de la palabra de Dios y de su programa. No se puede añadir nada al testimonio completo de la Escritura. Por eso Dios nos ha guiado desde el principio a no ir más allá del testimonio de la Escritura, sino a permanecer dentro de los límites de su palabra y a esperar hasta que Él decida actuar o hacer lo que todavía se tiene que hacer. Y entonces será el momento de alabarle por ello. Sabemos que Él llevará a cumplimiento todo lo que ha planeado, pero uno por uno, y tal como lo ha ordenado. No como nos gustaría oírlo o verlo a nosotros, sino como lo ha planeado Él desde la eternidad. El 6 de mayo de 1946, el ángel vino a él, al hermano Branham, de la presencia de Dios, y le dijo: como se dieron dos señales a Moisés, así se te darán dos señales a ti. Y el ángel dijo: si no escuchan la primera, entonces tendrán que escuchar la segunda. Así como Moisés, o como a Moisés, le fueron dadas las dos señales, la vara y la mano que puso en su seno, así fue aquí. La mano, por un lado, cuando el hermano Branham tomaba la mano de los pacientes en su mano, aparecía la enfermedad de aquellos por quienes él iba a orar. Y él podía decir a cada uno cientos y miles lo que tenían, y ellos mismos podían ver su propia enfermedad en la mano de él. Y él incluso les ordenó: no cerréis los ojos, mirad aquí ahora. Aquí estaba la primera señal, y luego vino la segunda señal, la señal del Mesías, que incluso los secretos y pensamientos de los corazones se harían manifiestos. Y oímos eso una y otra vez en las cintas, y lo leímos en los sermones, y nos dimos cuenta de que Dios se había dado a conocer de manera infalible en esta generación. El hermano Branham pudo decir: si entre los miles y miles de casos que Dios me ha revelado hay siquiera un caso en el que algo no fue correcto, entonces quiero que se me considere un falso profeta. Dios estaba con él, por lo tanto, lo que decía era cierto. Una persona no puede hacer eso por sí misma. ¿Se dieron cuenta en la película? Él se quedó allí impotente y se atrevió a decir: estoy tan indefenso como todos vosotros. Sabéis a quién espero. Espero la presencia de Dios, la del ángel del Señor. Y de repente, fue una sorpresa incluso para él. ¿Se dieron cuenta de eso en la película? Él mismo estuvo sorprendido y dijo: ahora está aquí. Y entonces sucedió. Él no podía inventar cosas de la nada. No era un hombre que tuviera una solución milagrosa para cada problema. Tuvo que esperar. Y eso nos muestra la condición de un hombre de Dios. Su dependencia de Dios. Él no podía hacer nada por sí mismo. Y cuando hizo el ministerio como hijo del hombre en la tierra, ¿qué dijo nuestro Señor? Juan 5, versos 19. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esa dependencia de Dios. ¿No se dan cuenta de que Dios quiere llevarnos a su total dependencia? Aunque casi tenga que forzarnos a ello, pero quiere llevarnos a una dependencia total y completa de Él, de modo que no tengamos un programa propio, sino que estemos insertos en el programa de Dios. No debemos añadir nada a sus palabras, y ay de nosotros si quitamos algo. Y esto también incluye las promesas y la palabra profética para nuestros días. No podemos cambiar que Dios haya dado promesas para la primera venida del Señor y para la segunda venida del Señor. Estamos agradecidos por ello y reconocemos que Dios cumple todo lo que ha dicho. Me gustaría leer algunos pasajes más para fortalecer nuestra fe. De Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aquí dice, desde el versículo 13, Filipenses 2, verso 13, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer para que le agradéis. No nuestro querer ni nuestro propio hacer, sino que Dios obra tanto el querer como el hacer. Él comienza, continúa y completa. Luego vemos esta observación. Para que le agradéis. No podemos agradar a Dios con nuestras acciones. Solo podemos agradarle con lo que Él pueda hacer a través de nosotros. Todas nuestras propias obras solo nos llevarán a justicia propia. Pero si se nos permite experimentar que Dios habla a través de nosotros, que Dios obra a través de nosotros, que Dios ama a través de nosotros, que Dios puede revelarse a través de nosotros, entonces todo cambia. Entonces el favor de Dios descansa sobre nosotros y nos damos cuenta que Él que comenzó, continúa y lo cumplirá o culminará para que podamos agradarle. En el verso 14 dice, hacedlo todo sin murmuraciones ni quejas, para que os mostréis irreprensibles y puros como hijos irreprensibles de Dios en medio de una humanidad perversa y torcida, entre la que brilláis como estrellas resplandecientes. También debemos tomaros a pecho esta palabra. Hacedlo todo sin murmurar y sin dudar. Podemos refunfuñar, podemos dudar, pero nada de eso nos llevará a ninguna parte. El pueblo de Israel dudó y no creyó a Dios y empezó a refunfuñar. Y Dios dijo, me arrepiento. No pudo hacerlos entrar, murieron en el desierto. Y solo entró en la tierra prometida la generación que nació después. Debemos hacer todo sin refunfuñar ni vacilar para demostrar que somos irreprensibles y puros. Y como hijos irreprensibles de Dios, en medio de una humanidad perversa y retorcida, todos sabemos que la humanidad y este mundo son perversos y torcidos. Pero debemos asegurarnos de no dejarnos arrastrar por esta perversión y error, sino pedirle a Dios que nos conceda la gracia de ser apartados, que nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones deben ser diferentes a lo que sucede en esta humanidad retorcida y perversa. Debemos demostrar que somos hijos de Dios, que no se trata solo de palabras, sino que esto puede manifestarse. No se trata de la ropa que llevamos puesta, ni de la apariencia exterior, ni de los nudos de la corbata, eso es exterior. No, el hombre interior se adorna con lo que es precioso a los ojos de Dios. Exteriormente, todos podemos hacerlo, pero interiormente solo Dios puede hacerlo, y por eso estamos aquí. Si llegáramos aquí como mendigos, no importaría. Pero si podemos irnos dotados ricamente por Dios como hijos reales, entonces habrá valido la pena. Debemos demostrar que somos hijos de Dios irreprensibles, sin mancha. En un sentido terrenal, solo podríamos culparnos a nosotros mismos y a los demás. Y es posible que no encontremos nada que pueda destacarse como bueno. Y aquí pienso en una palabra que alguien dijo al Señor al saludarlo. Le dijo, buen maestro. Y nuestro Señor, en forma de siervo, como hijo del hombre, le reprendió diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Crees tú que eres bueno? Cuando nuestro Señor, mi Salvador, en forma de siervo, como hombre, en su humillación, da la instrucción, nadie es bueno, sino solo Dios, y despide a la gente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos buenos? No, sino que todos tenemos que inclinarnos sincera y cordialmente, muy profundamente, bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Humanamente hablando, ninguno de nosotros es bueno. Pablo lo dijo sincera y fielmente en Romanos 7. En mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Él sabía quién era y lo que era. Pero luego pudo decir en Romanos 8 que hemos sido justificados por la fe y que no hay nada condenable o ninguna condenación en los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Para la mente es casi una contradicción. Pero no, no es así. Él solo podía distinguir entre lo humano y lo divino. Y también debemos aprender esto. Debemos servir al Señor sin murmuraciones, sin vacilaciones ni dudas, para demostrar que somos irreprensibles y puros como hijos irreprensibles de Dios en medio de una humanidad perversa y torcida. Y ahora dice, en el verso 15, entre los cuales resplandecéis como estrellas brillantes en el mundo. Las estrellas no brillan de día, sino de noche. Está oscuro en la tierra, las tinieblas la cubren, y las tinieblas a las naciones. Pero nosotros debemos traer luz a estas tinieblas. Debemos brillar, debemos irradiar. ¿Ha sido Dios capaz de lograrlo en nosotros? Por poner un ejemplo directo, cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, su propio rostro se volvió radiante y los israelitas vieron el esplendor de Dios en él. ¿Y qué ven la gente en ti y en mí? ¿Qué oyen de ti y de mí? ¿Qué testimonio podemos darles? ¿Podemos ser una bendición para ellos? Aquí dice, entre los cuales resplandecéis como estrellas brillantes en el mundo. Retened la palabra de vida para gloria mía en el día de Cristo, porque entonces no habré corrido ni trabajado en vano. Pablo Pablo no solo quería haber servido a la iglesia, sino también quería verla de nuevo en la gloria. Quería no haber dejado nada sin hacer que fuera espiritualmente necesario para la edificación y el avance de la fe en el seguimiento del Señor. Luego leemos una palabra muy especial en la carta a Timoteo, que también se refiere a la doctrina y por lo tanto a nuestra permanencia en Cristo. Porque el que va más allá de la palabra se aparta de Dios. Primera de Timoteo 6, verso 3. Enseña. Primera de Timoteo 6, versículo 3. Enseña e inculca estas cosas. El que enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la enseñanza que conduce a la piedad, está cegado por la arrogancia y en realidad no entiende nada, sino que tiene un interés morboso en discusiones de las que solo salen envidias, contiendas, injurias y sospechas maliciosas y disputas constantes de personas que están espiritualmente depravados y han vendido la verdad porque ven la piedad como una fuente de ingresos. ¿Qué palabras y pensamientos tan serios se expresan aquí? Se puede tener la verdad y también se puede perder. Eso es lo que acabamos de leer. Se puede tener la revelación o haberla recibido y también se puede perderla. Y Pablo dice, para estas personas sería mejor si nunca hubieran llegado al conocimiento de la verdad. Si Dios se nos ha revelado y su palabra nos ha llegado como verdad, llevemos esta verdad divina en un corazón puro y bueno. No para hacer mal uso de la palabra de Dios y causar riñas y disputas, sino para instruirnos a todos. Porque así lo hemos leído aquí admonitoriamente. Está cegado por el orgullo y en realidad no entiende nada. Puede pensar que lo entiende todo, que lo sabe todo, que puede explicarlo todo, pero no tiene por qué ser así. El orgullo puede cegarte y entonces realmente no ves nada, sino que se está enfermo, sino que hay un interés morboso. Si eso no se aplica a este tiempo, entonces no lo sé. Es morboso y es pasmódico buscar aquí y allá, querer encontrar algo y quizás enseñar algo. Es algo morboso después. Indagaciones sutiles y disputas sobre palabras, como dice. En lugar de, como dijo Pablo en su momento, proclamar todo el consejo de Dios. En vez de hacer eso, se conjuran cosas especiales, se promueven, y entonces comienzan las riñas, surge la confusión, surgen las sospechas, y se dice que están perturbados mentalmente y han perdido la verdad. ¿Quién retiene la verdad? Retiene toda la verdad. No se especializará en esto o aquello, sino que encontrará el equilibrio en la verdad de Dios. Y así ha sido hasta hoy y para siempre. La verdad sigue siendo la palabra de Dios. Jesús nuestro Señor dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que yo llamo verdad no tiene por qué ser verdad y no es capaz de santificar a nadie. Pero la palabra de Dios atestigua la verdad divina en la que podemos ser santificados y en la que debemos permanecer. Por lo tanto, la verdad divina será una bendición para nosotros y no necesitamos discutir sobre esto o aquello. Solo tenemos que esperar a que a Dios le plazca hacer lo que ha prometido por gracia. Yo mismo quiero que Dios llegue a su derecho completamente. Que no crucemos las manos y digamos, bueno, nosotros hemos sido elegidos y los demás se han quedado atrás. Sino que nuestro corazón palpite por un mundo que está en apuros, que nunca ha oído la verdad y por tanto no conoce la diferencia, ni siquiera sabe lo que Dios quiere. Después de todo, han sido mantenidos en religiones desde el nacimiento hasta la muerte, sin que nunca se les haya proclamado la palabra de Dios. Nosotros, como creyentes, sentimos un profundo dolor por esto. ¿Y qué preferiríamos que Dios volviera a mover el cielo y la tierra? Y si dependiera de mí, preferiría que miles se convirtieran en creyentes en lugar de cientos. Y aún mejor, millones en lugar de miles. Lo que Dios hará, no lo sé, pero en mi corazón está el amor de Dios, del que está escrito: tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La cosecha aún está fuera. Que Dios conceda la gracia para poder recogerla. ¿Y quién quiere impedir que Dios siembre y coseche al mismo tiempo? ¿Cómo era en el cristianismo primitivo? ¿Tardaba Dios mucho en sembrar una vez y cosechar años después? Hubo Pentecostés y la proclamación de la palabra original. La semilla divina fue plantada en sus corazones. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y fueron salvados. Se añadieron al Señor o fueron añadidos al Señor. Todo sucedió en un día. ¿O acaso el pueblo había recibido largas enseñanzas? Ciertamente, pero no de Dios, sino de los escribas. Pero en el momento en que la enseñanza salió de Jerusalén y la palabra del monte Sion, y créanme, estuvimos en el monte Sion. Allí es donde está todavía hoy el aposento alto, donde cayó el Espíritu Santo y donde se había reunido la primera multitud para escuchar la palabra de Dios. ¿No puede Dios hacer lo mismo ahora al final? ¿No puede derramar su Espíritu, dar la lluvia temprana y la tardía, incluso en el mismo día, mañana y tarde? ¿No puede hacerlo al mismo tiempo, al mediodía? Con nuestro Dios todo es posible. ¿No puede Dios enviar la misma palabra en la reunión para que realice aquello por el cual fue enviada? ¿No puede salvar cuando se anuncia la salvación? ¿No puede curar cuando se anuncia la curación? ¿Cuánto tiempo necesitaría Él para ello? Ninguno. Solo depende de nosotros creer lo que oímos para que Él confirme su palabra en nosotros. Se darán cuenta de que más tarde, después de Pentecostés, se produjo un periodo similar al que hemos tenido a lo largo de la historia de la Iglesia. Ya era diferente en Samaria, ya era diferente en Éfeso, era diferente en todas partes después de Pentecostés, al igual que en el cristianismo primitivo. Al principio, justo al principio, Dios se hizo presente y abrumó a la multitud congregada con su palabra, su gracia, su salvación y su espíritu. Todo ocurrió en un solo día. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más tarde, cuando vemos el avivamiento en Samaria, Felipe baja, suceden grandes milagros y señales, la gente se vuelve creyente, pero ahí es donde termina todo. Ahí se acaba todo. No hay más. Pedro y Juan tienen que venir de Jerusalén para asegurarse de que las cosas no se queden a medio camino, sino que se lleven a cabo como al principio, para que Dios pueda venir en su pleno derecho. Y esto lo vemos una y otra vez. Solo en el caso en que Dios quiso mostrar a los gentiles, o para decirlo con precisión, cuando Dios quiso mostrar a los judíos que no hacía distinciones con los gentiles, sucedió que cuando Pedro estaba hablando en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos mientras él seguía hablando. Allí Dios dio lo mismo por gracia en Jerusalén, y allí Dios dio lo mismo por gracia a los gentiles. Y creemos que Dios sigue siendo el mismo hoy en día. Creemos que al final todo será como fue al principio. Y un día echaremos la vista atrás y estaremos agradecidos de haber podido pasar por todas esas etapas. A veces fue difícil. Nos encontramos con dificultades, con angustias internas y no sabíamos cómo seguir adelante. Pero Dios, que conocía el final antes del principio, siempre nos dio nuevas fuerzas. Nos reveló su palabra y su voluntad y nos inculcó el deseo de lo que nos ha preparado. Y tampoco podemos solo mirar lo que tenemos ante los ojos, sino lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Podía Abraham mirar su cuerpo marchito? No, tenía que mirar a Dios. De lo contrario, la promesa no se habría cumplido. También nosotros debemos apartar la mirada de nosotros mismos y mirar al que comenzó y al que culminará. Aquel que sigue actuando en nosotros hoy a través de su palabra y de su espíritu. 2 Timoteo, capítulo 2, se da la exhortación. 2 Timoteo 2, verso 14 y 15. Acuérdale de esto a todos y exhórtalos encarecidamente ante la presencia de Dios para que no se metan en disputas estériles sobre palabras, lo cual es inútil y solo ofende a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque presentas rectamente la palabra de la verdad. Quizá puedan ustedes leer el resto por sí mismos. Una y otra vez las amonestaciones para estar recogidos ante o reunidos ante el rostro de Dios y para tomar en serio las amonestaciones de la palabra. La instrucción proviene de las palabras o de la palabra, pero no solo de ellas. La palabra de Dios lo contiene todo, también el alimento. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si reproducimos y transmitimos la palabra que ha salido de la boca de Dios, entonces sigue siendo palabra de Dios, aunque sea proclamada por hombres o por boca de hombre. Sigue siendo palabra de Dios. Por eso también escribe Pablo: habéis recibido la palabra que os anunciamos, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, como en efecto lo es. Ojalá pudiera abrirlo ahora de una, pero no es necesario. Ustedes mismos conocen todos estos pasajes bíblicos. La palabra fue transmitida por labios humanos, pero siguió siendo la misma palabra de Dios y sigue teniendo hoy el mismo poder. Cuando nos damos cuenta de que no era Moisés quien tenía algo que decir, ¿quién era Moisés o quién fue Moisés? Moisés fue un pastor que apacentaba las ovejas de su suegro Yetro. ¿Quién fue Jacob? ¿Y quiénes eran todos ellos? Hombres de naturaleza. Pero de repente Dios entró en sus vidas y entonces el sentido, el significado y el propósito divino entraron en ellos. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes éramos? Unos aquí, otros allá, cada uno por su lado. De repente Dios nos habló. Y con ese momento, nuestras vidas adquirieron un contenido y un significado divinos. En ese momento, la palabra de Dios significa para nosotros lo que significó para quienes la escucharon por primera vez, ¿o no? Cada vez que leemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le da vida. Arde en nuestra alma. Dios nos habla. Amados, no debemos endurecer nuestros corazones. Debemos acompañar interiormente cuando se proclama la palabra. Debemos darnos cuenta de la gracia que supone que Dios nos hable. Porque puede llegar el tiempo del que también habla el profeta Amós, en que la gente corra de mar a mar para oír o encontrar la palabra de Dios y ya no la encuentre. Hoy es el día de la salvación. Hoy es gracia. Hoy Dios nos habla, pero quiere que caminemos con Él de corazón, que creamos de corazón. No quiere que una persona sermonee a otra. Él quiere que todos recibamos la enseñanza de Dios. Como está escrito, no dirá un hermano a otro, aprende ahora a conocer al Señor. No, la Escritura dice, todos serán enseñados por Dios. Y entonces, somos todos iguales. Unánimes, estamos de acuerdo con Dios, con la palabra de Dios y entre nosotros. Entonces ya no consideramos ese conocimiento tan valioso como para querer exhibirlo como en una vitrina especial. No, podemos olvidar cualquier conocimiento que queramos exhibir o mostrar. Una cosa es necesaria: venir ante el rostro de Dios con humildad y decir, Señor, no sé nada, no puedo hacer nada, no soy nadie, ayúdame, habla, enséñame, Haz que tu palabra sea una revelación para mí. Déjame ver las cosas como las ves tú, juzgarlas como las juzgas tú, y verán que Dios seguirá adelante con nosotros. Entonces ya no conoceremos a nadie según la carne, sino según el Espíritu, y nos alegraremos por cada hermano y hermana a quienes Dios haya perdonado. Una persona puede tener dificultades de este tipo, otra persona puede tener otras dificultades, pero nadie pasará por la vida sin problemas, aunque se haya convertido en creyente. Ninguno. Pero puede ser diferente para cada persona. Pero incluso las dificultades y los problemas están ahí para que no tropecemos con ellos ni caigamos sobre ellos, sino para que la mano del Señor nos tome y nos sostenga y podamos convertir todas esas piedras de tropiezos en peldaños de fe por los que podamos subir para acercarnos aún más a Dios. Ustedes saben que para algunos el Señor se ha convertido en la roca de escándalo o de tropiezo y en la piedra contra la que han tropezado, pero para otros se convirtió en la preciosa piedra angular sobre la que pudieron construir sus cimientos. No se convirtió en roca de escándalo, sino en roca de salvación, de la que canta un himno: roca de salvación, ábreme, abrígame, eterno refugio en ti. Amados, si no mencionamos al profeta 100 veces en un sermón en este lugar, y no pronunciamos su nombre una y otra vez, no es porque estemos pasando por alto lo que Dios nos dijo a través de él. Eso está tan lejos de nosotros como el oriente lo está del occidente. Lo hemos demostrado suficientemente. Al publicar todos los sermones, en la medida en que hemos podido y el tiempo nos lo ha permitido, todos pueden leerlos y escucharlos. Pero creo que Dios no nos nombró para sentarnos en la cátedra de un profeta, como los escribas se sentaron en la cátedra de Moisés, sino para reconocer su mensaje, lo que Dios tiene a decirnos. Cualquier escriba podía repetirlo, e incluso podían acercarse al Señor y decir: Moisés dijo esto y Moisés dijo esto otro. Y ahí estaba el Señor que había hablado con Moisés mirándolos. Qué pena debió de apoderarse de él cuando tuvo que decir: no reconocisteis lo que dijo Moisés. Si lo hubieras reconocido, sabríais que Moisés dijo: Dios os suscitará un profeta como yo, a quien escucharéis o debéis escuchar. Y dijeron incluso: somos hijos de Abraham. Por eso el Señor se enojó y dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dijo esto a los judíos, el pueblo o linaje que él mismo había elegido, pero sus ojos estuvieron nublados. Queridos, tengamos cuidado. No se trata de repetir lo que se dijo, ni de enumerar el nombre, o decir Pablo dijo, Pedro dijo, el hermano Branham dijo, sino resumir lo que Dios ha hablado a través de todos los profetas y apóstoles. Exponer el consejo de Dios para que todos puedan tener una visión de conjunto. El hermano Branham fue enviado para este propósito, como pudo decir Pablo al principio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Lo que estaba oculto a las primeras generaciones de hombres, Dios lo ha revelado ahora a sus santos siervos. El hermano Branham podría decir lo mismo. lo que había permanecido oculto a lo largo de todas las edades de la iglesia, Dios lo ha revelado ahora a sus siervos, los profetas. Porque así está escrito, Dios no hace nada sin revelar su consejo a sus siervos profetas. El hermano Branham fue un profeta de Dios, en mi opinión, el más grande. Pero que Dios sea el juez de eso. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero una cosa es cierta. Dios lo envió para darnos una instrucción total por gracia, para llevarnos de vuelta a la palabra y poder reconstruirnos o ser reedificados. Por eso había que sacar a la luz todo lo que no era bíblico para poder ordenar como en los días de Zorobabel. Primero, había que quitar los escombros que quedaban del templo, descubrir los cimientos y solo entonces comenzar la reconstrucción. Todas estas cosas son importantes. No se limitaron a construir aquí o allá y decir todo ha sido demolido hasta convertirse en escombros. No. Primero limpiaron hasta encontrar los cimientos y luego reconstruyeron. Y Dios ha hecho lo mismo en estos días. Todo lo que se había desmoronado y derrumbado sobre los cimientos originales tuvo que ser retirado. Había que retirar los cimientos limpios para poder construir de nuevo. Y no fue un hombre el que comenzó a construir, sino aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántas veces ha sido sacudida la iglesia del Dios vivo? Una y otra vez se ha levantado y derrumbado y ha vuelto a levantarse. Ahora, al final de los días, ha complacido a Dios iniciar una nueva etapa, pero este nuevo comienzo debe llevarnos al principio original. Jesucristo es el primero y el último. Él está construyendo su iglesia y quiere que todo se haga a un lado y que se haga visible el fundamento claro. ¿Por qué dijo Pablo? Yo he puesto el fundamento y nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, nuestro Señor. ¿De qué se trata? ¿Solo un conocimiento sobre el que se pueda discutir? ¿De una doctrina sobre la que se puedan tener opiniones diferentes? No, se trata del llamamiento a salir afuera, de la reconstrucción del templo del Señor como iglesia del Dios vivo, como morada de Dios en el Espíritu, para que Dios pueda revelarse aquí en la tierra antes del fin de los tiempos. Por eso Dios nos ha enviado su palabra, no para que nos dispersemos y vayamos en un millón de direcciones diferentes, sino para avanzar en una sola dirección, la dirección divina. Y espero que Dios me conceda y que nos conceda a todos la gracia de estar interiormente preparados para recorrer este camino de Dios. Permítanme terminar con una comparación del Antiguo Testamento. Dice, en los días de los jueces, cada uno hacía lo que le parecía bien. En tiempos de los jueces, cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Mientras sigamos juzgándonos unos a otros, haremos todo lo correcto siempre que lo hagamos hecho según nuestro propio criterio. Pero entonces Dios envió a un rey y dio instrucciones vinculantes para todos. Dios no nos ha hecho jueces, sino una nación de reyes y sacerdotes. Y os daréis cuenta, quizás me tomen la libertad de decirlo, al fin y al cabo está escrito en la palabra de Dios. Con lo que juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Las cosas que juzgamos a los demás pueden caernos encima sin que lo queramos. Es una ley de Dios. Es una ley de Dios. Por eso debemos ser muy cautos. Como está escrito, que todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para airarse, porque la ira del hombre no hace nada recto delante de Dios. Qué bueno es Dios con nosotros, con cada instrucción y con cada palabra que nos da. Hoy nos habla a todos. 1 Pedro 5, 6. Inclinaos bajo mi poderosa mano. Entonces también nosotros nos inclinaremos los unos a los otros. A veces la gente puede decir, debes rendirte ante mí. Pues solo si tenemos el espíritu de aquel que tiene su trono allí en alguna parte. Todos tendrán que rendirse ante él, pero no tú ni yo. Todos tenemos que inclinarnos ante Dios y reconocerlo como Señor. ¿Cuántas veces tenemos el pensamiento, el hermano o la hermana tienen que rendirse? Dios mío, olviden todo eso. Todos, yo, tú, todos, tenemos que rendirnos ante Dios. Y si todos nos hemos rendido ante Dios, entonces todo está bien. Entonces Dios entra en razón y solo entonces podemos resistir juntos al diablo. Porque así está escrito, someteos a la poderosa mano de Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Solo entonces, cuando todos nos hayamos inclinado bajo la poderosa mano de Dios y resistamos juntos al diablo, que estemos unidos como una cadena, eslabón con eslabón, en el amor divino que ya no puede romperse, podremos permanecer unidos. Si esto sucede, el diablo ya no podrá entrar. Entonces ya no podrá hacer ningún daño y todos seremos bendecidos por Dios. Hay reglas de juego también en el reino de Dios y debemos atenernos a estos decretos divinos si realmente queremos recibir la medida completa de la bendición divina, tal como se nos ha prometido y tal como Dios quiere que se revele. ¿Están de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta de que el Señor nos habla como a hijos, como un padre? Él no nos deja sin castigo, nos reprende. Cuando un padre tiene que dejar de castigar y sabe que ya no le servirán más golpes, que ya no le servirán más palabras, que ya no le servirán más castigos. Ese es el día en que el padre tiene que decirse a sí mismo, he perdido a mi hijo o a mi hija. Pero mientras oigamos como hijos e hijas de Dios, no estamos perdidos. Queremos ser hijos e hijas de Dios que dependen del Señor y cuentan con su ayuda, pero que también guardan las reglas divinas. Porque cuando nos reprende o nos amonesta, es solo porque seguimos siendo niños o hijos, porque seguimos siendo hijos e hijas. Y lo dice el Señor mismo, probablemente a través de Pablo en la carta a los Hebreos, si no hubiéramos recibido castigo, entonces seríamos según una traducción, hijos ilegítimos, y según otra, bastardos, o lo que sea. Si somos hijos de Dios, aceptaremos con gratitud las amonestaciones del Señor y sabremos que tiene buenas intenciones con nosotros. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Perseveremos en la fe, aunque a veces uno casi tiene que pronunciar las palabras, ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Creen ustedes que Dios no conoce las situaciones en las que nos encontramos? Dios también conoce tu corazón desgarrado. Dios también conoce tus necesidades y tus problemas. Permite que te sea dicho, Él te lo acaba de prometer. Yo estaré contigo, y cuando pases por el agua, no te ahogará. Y cuando pases por el fuego, no te quemará. Yo, el Señor, estaré contigo. Llévenlo con ustedes hoy. Querida hermana, querido hermano, llévalo contigo hoy. Llévatelo contigo, ya sea a través del agua o del fuego, sean cuales sean las pruebas. El Señor estará con nosotros hasta que pasemos de la fe a la vista. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Nos ponemos ante ti con todo tu pueblo redimido. Amado Salvador, ha pasado mucho tiempo del que hemos hecho uso. Que haya llegado tu hora de la que puedes aprovechar para hacerte presente en medio de tu pueblo y manifestar el resultado de tu anuncio para alabanza y honra de tu nombre. No será por honra ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Aleluya. Oh Dios, Señor, creo en lo más profundo de mi corazón que estás llevando de vuelta al principio a tu iglesia y que al final sucederán las mismas cosas que sucedieron al principio. Porque tú eres el mismo, el Dios Todopoderoso. Has resucitado, estás vivo y eres victorioso. La diestra del Señor está exaltada y guarda la victoria. Olvidaremos todas nuestras derrotas y alabaremos tu victoria. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración a tu glorioso nombre. Fiel Señor, tu multitud comprada con sangre es el pueblo del nuevo pacto, reunido ante tu santo rostro para escuchar, creer y recibir tus palabras y promesas del nuevo pacto. Señor, te damos gracias y te alabamos. Tú eres fiel a tu palabra. Honra, alabanza y gloria te sean dadas de eternidad en eternidad. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.